con Ignacio Balboa, sois los primeros. En Es Radio.
Verán ustedes, esto de estudiar las particularidades, tanto médicas como sociológicas, de la gente mayor, es algo que realmente preocupa aquí en España y en todo el mundo, sobre todo en Europa, porque somos un continente envejecido, gracias a Dios, y evidentemente no querríamos morirnos de éxito. Bueno, pues para estudiar posibles fórmulas de que la vida de los mayores sea más larga y mejor, la gente estudia. Y miren, dentro de un mes, allá por el 30-31 de mayo, se va a celebrar en mi tierra, en Galicia, concretamente en Orense, el 35º Congreso Internacional de una especialidad, la especialidad médica de gerontología y geriatría. Bueno, pues el presidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría, que está metido de hoz y coz en la organización de este congreso, nos acompaña esta mañana. Profesor doctor José María Fail de Garrido, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, José María, te han metido en un buen lío, ¿no? Porque organizar un congreso internacional no es nada sencillo.
Bueno, es un lío que ya llevo metido varios años, cuando uno asume la presidencia de una sociedad científica como la nuestra, pues sabe que cada año tiene que organizar un congreso de este tipo. Entonces, efectivamente, es un lío en el que estamos metidos.
Oye, me gusta el lema de este congreso: envejecimiento, bienestar y atención especializada. A ver, esto es un altavoz. ¿Qué queréis contar a través del altavoz que la gente se entere?
Bueno, vamos a ver. Evidentemente, el tema del envejecimiento es un tema de suma actualidad, ¿no? En primer lugar, porque Galicia, en concreto, es una de las tres grandes comunidades, ¿no? Pero de las comunidades más envejecidas, ¿no? Junto con Asturias y Castilla y León, y que tiene aproximadamente Galicia pues más de un 26% de su población mayor de 65 años, ¿vale? Pero nos interesa, sobre todo, por una parte, no solo que tengamos una de las esperanzas de vida más altas del mundo, que es verdad, tenemos en torno a 83 años de esperanza media de vida, con un rango entre los 81 y 87 para hombres y mujeres, lo cual nos sitúa pues aproximadamente unos 10 años por encima de la media mundial, ¿no? Uh-huh. Esto es un factor importante. Pero más que la esperanza de vida per se, nos interesa la esperanza de vida libre de discapacidad, es decir, la esperanza de vida saludable, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Congreso lo que pretende es, por una parte, hablar del envejecimiento y desde esa cara pues amable que tiene pues el envejecimiento per se, es decir, el envejecimiento que está alejado de la patología, ¿vale? Y que y por tanto incidir sobre los factores, ¿no? Que de alguna forma contribuyen a mejorar ese bienestar. No hemos entrado ni hemos querido entrar intencionadamente en envejecimiento activo, envejecimiento saludable, envejecimiento exitoso, es decir, en todos estos idearios del envejecimiento, porque al final pues no dejan de ser pues ciertas modas, y hemos intencionadamente puesto bienestar, ¿no? Porque creo que es un término que es más transversal y también más entendible. Pero al mismo tiempo también tenemos que estar al lado de las personas que tienen necesidades, ¿no? Entonces, en el Congreso se va a hablar, ¿no? Es decir, de la atención especializada. Y cuando hablamos de atención especializada, en primer lugar, tenemos que hablar de las unidades de geriatría. Ajá. Lo cual pues es un déficit importante, ¿no? A nivel nacional y especialmente también en Galicia, ¿no? Uh-huh. Solo tenemos dos hospitales, el hospital Lula en Lugo, uh-huh, y el hospital Meixoeiro en Vigo, que disponen de servicios de geriatría. Nosotros creemos que es importante reivindicar, ¿no? Y aquí es donde vuestro altavoz también es útil, ¿no? En que debemos apostar más, ¿no? Por tener servicios de atención especializada, teniendo en cuenta que tenemos una población con unos niveles de envejecimiento que serán los que actualmente tiene Galicia, los que tendrá el conjunto de la Unión Europea en el año 2050-2060. ¿Vale? Por tanto, nosotros tenemos que ser también una comunidad tractora de recursos para testar proyectos y recursos que no solo nos beneficien a los gallegos, sino que puedan ser también beneficio para el conjunto de la Unión Europea en los futuros años, ¿no? Dado que pues el envejecimiento es un fenómeno global que ha venido pues para quedarse durante varias décadas con nosotros. Y no hay que verlo solo en negativo, sino también hay que ver afrontar esos retos y esas oportunidades. Y creo que ahora mismo pues también pasa por apostar en mayor recursos, ¿no? Recursos que también centren en que las personas puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares, ¿no? Apostando por recursos de proximidad, por el envejecimiento en el lugar, y por recursos también de atención intermedia, ¿no? Que hagan ese paso entre antes y después de la entrada en un hospital para contribuir a que las personas también tengan una mejor atención, pero también un ahorro también en tiempo que pasan en el hospital y, por tanto, ahorros sanitarios.
José María, si hay una especialidad en la cual lo sanitario y lo social tienen que ir de la mano, es precisamente en el campo vuestro, en la gerontología y geriatría. ¿Está suficientemente coordinada la administración pública para que estas dos condiciones vayan de la mano? Porque tú decías antes algo tremendamente importante, y es que, ser viejo no significa ser enfermo. Hay viejos enfermos, pero hay muchísimos viejos que no están enfermos, pero sin embargo tienen determinadas limitaciones. Y ahí entra asuntos sociales, ¿no?
Efectivamente, es decir, debe haber una coordinación importante, ¿no? entre estas sectores públicos, ¿no? La sanidad y la atención social, ¿no? En ese sentido. En principio, hombre, se pretende que haya una coordinación, pero bueno, siempre se requiere evidentemente más, pero sobre todo yo creo que pasa también por apostar por los recursos de atención, y yo creo que en ese sentido hay que hacer un mayor esfuerzo. Hay que reconocer evidentemente el esfuerzo que hacen las administraciones, es decir, hay que reconocerlo, son muchos los recursos que se han ido creando. En mi comunidad, que la conozco mucho más de cerca, es decir, si miramos 15, 20 años para atrás, vemos lo que hay hoy en día, pues evidentemente ha habido un cambio espectacular, ¿no? Pero todavía hay que hacer más esfuerzos, ¿no? Y tenemos que hacer más esfuerzos en un sentido amplio, ¿no? Sobre todo, vamos a ver, muchas veces se habla del envejecimiento como un problema. Vale, yo siempre digo,
nos vamos a morir de éxito.
Claro, el envejecimiento no es solo un problema. El envejecimiento es la gran conquista social de los últimos 100 años. Claro. Es decir, ¿a quién le apetece morirse a los 35 años, 34 años, como se moría la gente a principios del siglo XX? ¿No? Yo creo que, mirado así, a nadie, ¿no? Efectivamente, lo que queremos es vivir con más calidad de vida, y en ese sentido, pues lo que debemos atender a los retos del envejecimiento de forma proactiva, ¿no? Yo esto es una crítica que haría a nivel global, ¿no?
Sí, sí.
Me da igual las comunidades, me da igual las orientaciones políticas. No hemos estado atendiendo a los retos del envejecimiento desde hace varias décadas, ¿vale? El envejecimiento es algo que se ha producido a nivel global, a nivel mundial, y se ha ido produciendo desde los años 70 para acá, ¿vale? Entonces hay muchos retos que habría que haber ido atendiendo. Cuando no atendemos los retos de forma proactiva y los atendemos de forma reactiva y tarde, como se hace habitualmente, entonces
claro,
evidentemente el envejecimiento es un problema.
Claro.
Pero cualquier cosa es un problema cuando no se atiende en su debido tiempo y de forma proactiva.
José María, hay un aspecto que a veces pasa desapercibido y que creo que vale la pena resaltar, y es la importancia que tiene en la convivencia y en el trato con las personas mayores, sean estas pacientes o no, la familia. ¿Habría que hacer algo para que las familias estuvieran mejor formadas, supieran qué hacer, qué no hacer, cómo reaccionar cuando viene algo? Porque un porcentaje altísimo de personas mayores conviven con sus familias y, digamos, son cuidadas por sus familias, ¿no?
Es que efectivamente es un pilar básico de la atención. Sería insostenible, ¿no? Es decir, la atención hoy en día pues a la a todo el gasto, ¿no?, y el esfuerzo que necesita el cuidado de las personas mayores, el cuidado de personas mayores que necesitan atención, porque uh-huh. muchas personas mayores también es cierto que no necesitan afortunadamente atención. Uh-huh. Y aquí tenemos muchísimos ejemplos de personas incluso centenarias
sí.
que viven de forma autónoma y con muy buena salud y que tienen una historia clínica muy delgadita, lo cual quiere decir que han generado muy poco gasto claro. al sistema sanitario, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, efectivamente, un reto importante que tenemos por delante las sociedades y las administraciones y también las sociedades científicas como las nuestras es enseñar a envejecer. ¿Vale? Este es el primer paso. Nadie nos enseña a envejecer. ¿Vale? Y enseñar a envejecer significa aprender a cuidarse, a promocionar la salud desde los primeros años de vida. No es algo, cuando hablamos de envejecimiento activo, de envejecimiento saludable, no estamos hablando de hacer promoción de la salud solo para personas de más de 60, 65 claro, años, según claro. donde se quiera poner el corte en el envejecimiento. No, es evidentemente, se trata de que intentemos ser jóvenes o que nuestra edad cronológica sea superior a nuestra edad funcional y que nos encontremos de forma saludable muchísimo más tiempo. Y entonces, ahí en ese sentido, efectivamente, y en línea, digamos, con estos idearios como el envejecimiento saludable, el envejecimiento activo, evidentemente pasa porque las personas estemos más formadas y que los pilares básicos también de la sociedad, la familia, pues también tengan más formación y atención en los cuidados, ¿no? Es decir, en ese sentido sí que se requiere, lógicamente, muchísima más formación y atención, porque cuando uno tiene que afrontar pues un reto, ¿no?, como atender a una persona pues que tiene Alzheimer o una persona que tiene algún tipo de necesidades de atención sanitaria, pues requiere, lógicamente, mucha ayuda. Requiere mucha ayuda porque es evidentemente una actividad que en muchos casos se va a tener que desarrollar 24 horas al día, 365 días, ¿no? Lo cual requiere pues evidentemente mucha formación y mucho apoyo.
Sin duda. Y para terminar, José María, una pregunta de interés personal. Tenemos un gran déficit de profesionales sanitarios, por supuesto médicos, en general en España, en Europa y en Galicia mucho más. Y la pregunta cae por su peso. ¿Hay banquillo en tu especialidad?
Bueno, vamos a ver, cada vez afortunadamente hay más gente que tiene motivación para trabajar con las personas mayores, ¿no?
Bien.
Y esto es verdad, ¿vale? Porque incluso por algunos estudios que hemos hecho en diferentes carreras universitarias, sí. vemos que al principio, en los primeros años, la vocación hacia profesiones relacionadas con el envejecimiento como que les echa para atrás.
Sí.
A medida que van cumpliendo años, se van o porque van viendo la realidad, ¿no? Y
claro.
que
uh-huh.
en muchas profesiones, pues el trabajar en el ámbito del envejecimiento, de la gerontología o de la geriatría, pues es una realidad factual y una salida profesional importante. Entonces, sigue habiendo. Ahora bien, yo creo que sí que sería necesario crear más plazas de en el MIR también, pues de geriatría,
uh-huh.
y eso acompañarlo pues de una mayor amplitud de recursos que incluyan pues a médicos geriatras, ¿no? Es decir, esto creo que es muy importante. Al final es ahorro, en términos económicos, pero también es intentar promocionar la salud, porque la promoción de la salud no incluye solo pues la parte de prevención y de promoción, sino también incluye pues la atención a las necesidades cuando es necesario.
Pues doctor José María Fail de Garrido, presidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por ese congreso y ya volveremos a hablar para que nos cuentes a qué conclusiones habéis llegado y qué se puede proponer a nuestras administraciones públicas para que el servicio que nos proporcionen y que están obligados a hacer sea más eficaz y eficiente. José María, un abrazo muy grande, buen domingo.
Muchas gracias, buen domingo y gracias a vosotros por darnos estos minutillos pues para hablar de cosas que nos interesan.